Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. El president Quim Torra exposa des de les 7 al Teatre Nacional de Catalunya a Barcelona el seu projecte en relació amb l'actualitat política del país i la seva intenció de posar en marxa l'objectiu d'assolir la independència de Catalunya. Entre altres reflexions, fins ara el president de la Generalitat ha recordat que els catalans ja sabem on està disposat a arribar a l'estat espanyol quan emprenem el camí radicalment pacífic i democràtic d'autodeterminació, i en aquesta línia ha denunciat que la violència de l'estat ha enterrat els drets civils i les llibertats fonamentals. Hem de dir que Torra ha rebut una proposta avui mateix, hores abans de començar aquesta conferència, de la presidenta del Congrés dels Diputats, la popular Ana Pastor, que l'ha invitat a parlar dels seus plantejaments polítics a la Cambra Baixa. La portaveu de l'executiu català, El Sartadi, ha dit després de la reunió del Consell de Govern que el president Torra està obert a anar al Congrés, però ha demanat a Pastor més concreció sobre com proposa que sigui aquesta compareixença. Ja demà al matí ens farem ressò del que ha estat en la seva totalitat aquesta conferència que fa a Barcelona Quim Torra. Canviem de qüestió. Un jutjat de Madrid ha ordenat la detenció de l'actor Willy Toledo perquè no ha anat a declarar dues vegades en relació amb la denúncia interposada per l'Associació Espanyola d'Advocats Cristians per una suposada vexació dels sentiments religiosos. Ho han informat avui fonts d'aquesta entitat. Toledo va justificar per televisió que durant la Guerra Civil es cremessin esglésies i s'afusellessin persones a causa de la seva fe perquè, segons va dir, alguna cosa segurament havien fet. L'atur ha pujat a Catalunya a l'agost d'11.600 persones, segons el Ministeri de Treball. Ara hi ha 380.000 catalans sense feina. La pujada s'ha notat gairebé en tots els sectors. Al conjunt d'Espanya, l'increment ha estat d'unes 47.000 persones. I destaquem, finalment, que està oberta una exposició fotogràfica Passat Industrial Espais de l'Oblit, així es titula, de Frank Gómez al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. La mostra presenta una selecció de 70 fotografies de Gómez des del 1985 i que formen part del projecte fotogràfic Passat Industrial. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Els dimarts a les 8 de la tarda a Ràdio Estel parlem d'igualtats i drets a Tots Som Iguals. L'espai on Ramon Rion parla de sanitat, temes socials i persones amb capacitats diverses. Tots Som Iguals, els dimarts a les 8 de la tarda a Ràdio Estel.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Comencem aquesta nova temporada de Tots Som Iguals aquí a Ràdio Estel. Nosaltres volem comentar també de que aquesta nova temporada també hi haurà alguns canvis. Doncs, de tant en tant doncs, farem programes que ens tocaran més de el vora viu, com digui jo, no? Però crec que Tots Som Iguals seguirem també amb una amb una línia com la passada que havíem, també parlat, no? Hi hauran també nous col·laboradors, etc. Senyores i senyors, Catalunya Andorra, molt bona tarda. Nosaltres avui parlarem de, l'epilèpsia, bé, amb una persona, que, és periodista. És la Yolanda López. Molt bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Yolanda. Podemos hablar largo y tendido, ¿verdad?, de la epilepsia.
Sí, 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 por supuesto.
Venga, pues entonces ya hablaremos de ello.
A Ràdio Estel, tots som iguals, amb Ramon Rion. Tots som iguals, té el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
I com no, nosaltres, abans de començar de l'entrevista, tenim que passar i sentir el nostre amic company Valentí César amb la seva frase d'avui.
Molt bona tarda, amics. No tinc dades concretes, però estic convençut que l'autor de la frase d'avui és una dona. I, per descomptat, molt intel·ligent, perquè, pel que sembla i es desprèn de la frase, ens coneix molt bé. El missatge no es presta a engany, és clar, entenedor, i demostra un profund coneixement de la psicologia masculina i de les estratègies que, ingenuament, posem en pràctica per guanyar-nos la confiança i els favors de la senyora o senyoreta sobre la que hem posat els ulls i la intenció. Ens creiem molt llestos i molt mascles, però la veritat és que no els arribem ni a la sola de la sabata. En general, i salvant les excepcions de rigor, quan els homes anem, les dones ja estan de tornada. Les enveixo i les admiro. Elles sí tenen estratègies efectives i tenen clar què, com ho volen i la forma d'obtenir-lo. Nosaltres, en canvi, acostumem a ser patètics, en comportaments infantils de mascle dominador que se'ns veu venir de dues hores lluny i que, per l'habitual, tota l'aparent empenta gairebé sempre acaba esbravant-se com una copa de xampany oblidada sobre una taula. Som caçadors caçats, som el colom caigut en mans de l'esparver d'aquella cançó de Pablo Abraire. Primaris, immadurs, sense subtilesa, malbaratem els nostres recursos amb lluites estèrils i per pur orgull. Som tan babaus que pretenem conquerir el castell assaltant la muralla a base de testosterona, sense adonar-nos que amb una bona negociació, bones maneres, diplomàcia i respecte, probablement acabarien obrint-nos les portes de bat a bat i per voluntat pròpia. És una evidència. Hem d'aprendre molt de les dones, de la seva intuïció i de la seva psicologia. A veure si d'un cop i per sempre entenem que són elles les que trien, que són elles les que tenen l'última paraula, la definitiva. I ara, tot seguit, la frase que m'ha inspirat aquest comentari. Diu així: 9 de cada 10 homes menteixen. El de ser també, però ens agrada i ens fem la tonta.
Tots som iguals, amb Ramon Rion.
Diuen que, l'epilèpsia descriu un trastorn del cervell que origina una predisposició a sofrir crisis epilèptiques i, molt repetides. Si vostè no sap res sobre aquesta, el que acabem de parlar, l'epilèpsia, avui parlarem d'ella. I, parlarem, com he dit abans, a la introducció del programa, amb la periodista Yolanda López. Yolanda, pregunta ràpida. Què és l'epilèpsia?
L'epilèpsia és una enfermedad neurológica que se produce cuando la conexión entre neuronas se realiza de forma incorrecta e interrumpe las funciones normales del cerebro. Entonces es cuando se producen las crisis. Pero claro, cuando hablamos de epilepsia, lo primero que se nos viene a la mente es alguien tirado en el suelo, convulsionando, echando espuma por la boca. Pero en realidad existen diferentes tipos de epilepsia que no son tan fáciles de identificar y por ello se merecen especial atención, porque es muy importante tratarlas a tiempo, especialmente en los primeros meses de vida.
Antes que nada, quiero saber una cosa. Antes del programa me has comentado que también colaboras, ¿no?, en asociaciones y fundaciones,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Puedes decir los nombres porque han pasado por aquí también al programa.
Sí, sí. En San Filippo y sí, Aspace.
En Aspace, ¿no? ¿Qué hacías con ellos? ¿Colaborabas? ¿Qué
hacías? Bueno, en Aspace concretamente, pues colaborar con la revista, escribir algún relato corto, algún cuento. Y bueno, San Filippo, en una ocasión, cuando estuve colaborando con la televisión de San Cugat, estuvieron allí. Estuvieron con un grupo musical que los estuvo, bueno, les ayudó con el tema de un disco y muy bien.
Sí, ¿no?
Muy bien, sí.
También, aparte de que, bueno, tocas este tema, lo tocas muy, muy, muy de cerca, ¿no?
Sí, sí,
porque...
sí. Porque tengo una hija con síndrome de West.
Entonces puedes hablar ya con toda propiedad del tema.
Mi hija, bueno, sí, actualmente ya tiene 28 años. Empezó a sufrir las crisis, como es característico en este síndrome, a los 5 meses empezamos a darnos cuenta de que la cosa no iba bien, ¿no? De que empezaba a hacer gestos extraños, una especie de, bueno, tenía como, se desvanecía y en realidad cuesta bastante de identificar estos síndromes porque son muy leves los síntomas. A partir de entonces, bueno, todo fueron médicos, tratamientos y hospitalizaciones, ¿no? A día de hoy, afortunadamente, es uno de ese pequeño porcentaje que puede llevar una vida normal. De hecho, mi hija se ha sacado la secundaria y ha podido, bueno, hacer su vida, ¿no?
Uh-huh. Para ti, ¿tú crees que la epilepsia es una enfermedad psiquiátrica?
No.
No, ¿verdad?
No, para nada.
Cuenta.
No, porque de hecho, ellos se pueden desenvolver completamente, o sea, pueden incluso integrarse en una escuela normal, en un colegio normal. De hecho, tendría que haber mucho más conocimiento de estos síndromes, de estas crisis, de estos niños en los colegios, porque muchas veces son tratados de una forma un tanto marginal.
¿Por qué?
Porque se piensa que se van a caer en cualquier momento, en que pueden sufrir cualquier tipo de crisis y nadie sabe cómo atenderlos. Lo primero que hacen es apartarlo de todas las actividades, de eventos, etcétera. De hecho, mi hija en su día pues lo sufrió y tengo conocimiento por muchas más madres que padecen crisis, sus hijos padecen crisis y también han pasado por lo mismo.
Uh-huh. Cuéntame.
Simplemente que creo que se tendría que informar mucho más, tendría que haber mucha más comunicación entre los padres y los colegios.
Hablando de padres y, ¿por qué no decirlo? La vida en casa, ¿no? Con tu hija, por cierto, se llama Yolanda, igual que...
Se llama Yolanda, igual que yo, sí.
Sí, 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 cuéntame.
Bueno, pues, de hecho, ella ya está independizada.
Ya está independizada también.
Ella vive, lleva el control con su medicación, sus pastillas, va a su médico. Está tan controlada ya su epilepsia que, bueno, ya solo la padece, pues, suele tener una crisis una vez al año, cada 2 años. Afortunadamente, ya lleva como un año que no le dan crisis. Uh-huh. Y puede hacer su vida normal, claro.
Son repetitivas, ¿no?
Sí. Uh-huh. Y, bueno, de hecho, ya la puede... Llevo una vida normal y...
La epilepsia dura más o menos unos segundos cortos o largos, ¿no?
Bueno, es que hay muchos tipos de epilepsia.
¿Cuáles?
Pueden ser, incluso a veces son prácticamente invisibles, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Pueden ser como un dolor estomacal, como una especie de calambre, ausencias... la típica imagen de una persona que se queda como mirando al vacío y realmente está sufriendo una ausencia. La estomacal, pues pueden ser dolores, calambres y ser el resultado de una crisis epiléptica. Uh-huh. La duración, cuando es una convulsión mioclónica, que es la que nosotros conocemos por los espasmos, ¿no? Porque son las más visibles y Este tipo de convulsiones realmente no pueden durar más de 5 minutos, que es...
Es muchísimo, ¿eh?
Es muchísimo, pero se llega, se puede llegar. En ese momento...
Tu hija ha llegado.
Sí, ha llegado y ha entrado en estatus. Se llama estatus en la fase que es que ya se vuelven a repetir, entra una especie de bucle, que se vuelven a repetir las crisis y entonces ya necesitan
que también puede...
entubar,
sí,
etcétera.
Sí, sí. Que puede llegar hasta la corteza, sí. Hasta la corteza, sí, 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 cerebral, sí.
A ver, te podría matar, sí, podría ser letal. O sea,
Wow.
Sí.
También tengo entendido que la persona cuando tiene epilepsias puede experimentar el aura.
Sí, y incluso escuchar voces. Mi hija también, bueno, le diagnosticaron... porque al no haber encontrado el foco, le diagnosticaron una serie de posibles, ¿no? Una de ellas fue la fotogénica. Y es que era cuando ella recibía demasiada luz intensa, desarrollaba la crisis.
¿Cómo quieres decir demasiada luz intensa?
Sí, sí, sí. Por ejemplo, mirar de cara al sol.
Vale, sí.
Entonces es cuando ella le producía la crisis. Estuvo un tiempo que ya veía luces, oía voces, y fueron cambiando a medida de que ella se fue desarrollando, fueron cambiando este tipo de crisis.
Cuéntanos tu experiencia en las asociaciones, en todo caso.
Bueno, las experiencias...
¿Y qué hacías, etcétera, etcétera?
Bueno, pues como ya he explicado, pues escribir relatos, contribuir con la revista de la Asociación Espace y San Filipo, pues siempre pues estando pendiente de que si hay algún evento, alguna cosa que ellos realizan a favor de la asociación, pues hacer toda la difusión posible. Y no solo con esas asociaciones, sino con todas las que están relacionadas con niños discapacitados o con estos temas relacionados.
Discapacitados, claro está. Personas que no están discapacitadas, como tu hija, evidentemente, lo están sufriendo, ¿no? ¿Cuántas personas pueden haber que padecen epilepsia, Yolanda?
Epilepsia, aquí en España, unas 400.000 personas.
400.000, está verificado.
Y sí, está contrastado. Y bueno, farmacoresistente es un gran porcentaje. Puede ser incluso un 80% de estas 400.000 personas pueden ser farmacoresistentes.
Wow.
¿Qué significa esto? Que no ceden fácilmente las crisis a la medicación que toman. Llegan a tomar hasta 6 o 7 medicaciones distintas.
Al día. ¿Durante cuánto tiempo?
Pues hasta que se encuentre, que es, ya digo que es difícil de encontrar esa especie de equilibrio, ¿no? De que no tengan crisis. O sea, intentar evitar que tengan el mayor crisis posible.
Dice Yolanda que unas 400.000 personas pueden haber en la península, ¿no?
Sí.
Pero en el mundo puede haber un total de 50 millones, ¿eh?
Sí.
Según dice.
Sí. Sí, porque, bueno, de hecho, hay muchas formas de manifestarse estas... las crisis epilépticas.
Wow, es increíble.
Y el origen puede ser muy variado, desde un trauma. De hecho, es que es una de las enfermedades, se podría decir, o trastorno más antiguo y que realmente es el más desconocido.
¿Por qué es desconocido?
Desconocido porque es imposible. O sea, a mí, según me dijo el neurólogo, la última prueba que se hizo para ver si se podía operar o no es operable, me dijo que es como un bosque, ¿no? que es buscar el detalle, ¿no? Dónde está y depende qué niño y depende qué trastorno o qué síndrome es imposible encontrarlo. Entonces es muy difícil operarlo porque sería arriesgadísimo.
A tu hija ahora yo iré variando, ¿eh?
Sí.
Os comentaron que también se podría operar el tema.
Estuvimos muchos años que es que no me dijeron nada. No me dijeron nada, yo no sabía, y esto fue algo que lo investigué yo, o sea, que buscando información encontré que existían un tipo de pruebas, le llaman el salino, la prueba del salino, que lo hacen, bueno, durante varios días, los tienen a pruebas con unos electrodos y tal, y van mirando a ver si dónde está el problema. Uh-huh. Yo me enteré al cabo de los años, lo propuse... Y bueno, ya se lo hizo bastante grande. Yo creo que tendría unos 18 años cuando se hizo la primera prueba. No vieron nada, esperaron a ver si evolucionando había algún tipo de cambio, probar a hacer otra prueba. Tampoco vieron, o sea, sí que vieron que tenía, que padecía epilepsia, pero no encontraron, no localizaron el origen, con lo cual no se ha podido operar. Entonces, pues esto al final queda así. O sea, ella sigue con el tratamiento. Afortunadamente, como ya digo, solo tiene una crisis cada uno o dos años y de momento controlado.
Dicen que cada año se pueden diagnosticar unos 20.000 nuevos casos.
Sí, sí, sí. Bueno, realmente, a ver, estos datos es muy difícil de... A ver, sobre todo en los niños. En los niños es muy difícil, como he comentado antes, de diagnosticar o de saber lo que les pasa, porque muchas veces incluso se pueden confundir con estados de pánico. Han habido, bueno, diagnósticos que niños han sido derivados al psicólogo, al psiquiatra, porque pensaban que lo que tenían era un estado de pánico y no, simplemente estaban sufriendo un espasmo epiléptico. Por eso digo que hay tanta variedad que es muy difícil y es por eso tan importante seguir, tener un seguimiento desde muy pequeños.
Dicen también que aproximadamente el 70% de las personas con epilepsia pueden disfrutar, como tu hija también, ¿no?, de una vida plena sin crisis.
Yo creo que este tema se podría, claro, no solucionar, pero sí, está en que se detecte a tiempo.
Ahí está.
En
ahí
que
está.
Se detecte a tiempo.
¿Y cómo se puede...? Pues prevenir, digamos.
En mi caso fue porque, bueno, al ver el comportamiento, estarme muy pendiente del comportamiento y llevarla enseguida al médico e insistirle, porque también estamos hablando de otra época, estamos hablando de los años 1990, insistirle que bueno, que no veía normal que la niña girara los ojos de esa forma o se le cayera la cabeza hacia atrás. También, no, no, sí, tenía sí. Pequeños desvanecimientos. Y que no era propio para una niña de 5 meses. Y a partir de entonces, bueno, empezaron los tratamientos bastante agresivos. Se hacían los tratamientos con ACTH. Y bueno.
¿Te es difícil hablar de tu hija ahora mismo?
Hombre, siempre es difícil hablar de algo que te toca directamente, ¿no? Como hablar de uno mismo, es imposible. Sí, 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 yo sí. Creo que es imposible. Y hablar de mi hija, pues claro, para mí es un modelo a seguir. Me ha dado el ejemplo de luchadora, porque ella misma, sin insistirle, sin decirle nada, ella se ha puesto a estudiar, se ha puesto a tirar para adelante, a seguir
claro,
sola,
una
a tomar
normal.
Sus...
Ahí está, sí,
a
sí.
Tener sus decisiones y asumir su discapacidad. Ella tiene un 45%. Ella lo ha asumido completamente. De hecho, habla con ellos sin ningún... pudor y lo comenta y de hecho está orgullosa de llegar hasta donde ha llegado y yo, bueno, yo más.
Ese cajón, ¿no? También tienes una niña pequeña, bueno,
sí.
Pequeña ya de 17
ya tiene 17 años,
¿no?
Años sí.
Ajá. La Sonia.
Sonia,
¿no?
Sonia.
Y tu marido, no vamos a decir los años porque no...
No.
Pero bueno, se llama tu marido.
Mario.
Mario, ¿verdad?
Uh-huh.
Saludalos desde aquí, mujer.
Sí, sí, un saludo para Mario y para Sonia. Siempre.
Sí, ¿no? Y la Yolanda, que no la saludas.
Ay, es Yolanda,
dejado,
sí.
¿Eh?
Sí, hombre, es que como llevo todo el rato hablando de ella, pues...
No pasa nada. Senyores, senyors, farem ara mateix un petit descans, escoltarem una franja musical, no? Escoltarem la dama del sol, la Aretha Franklin, amb aquest bonic tema. Jo dic una petita oració.
My hair now, and wondering what dress to wear now.
Tots som iguals, els dimarts a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel.
Sí, sí, acabem d'escoltar l'Aretha Franklin, la veu del sol, aquesta gran dama del sol, amb aquest bonic tema. Jo dic una petita oració. Senyores i senyors, he volgut fer aquest petit homenatge, no?, perquè fa pocs dies ens va deixar. Per això, bé, per això avui l'hem posat aquí, tots som iguals a Ràdio Estel. Però, per cert, la Maria Sierra Rodríguez, que és la persona que pauta aquestes músiques també, no?, el Jordi Carretero, les vies de so, i, bueno, el Valentí César, amb la seva frase d'avui, servidor, no? Sóc el Ramon Rion. Però també tinc que dir que la Yolanda López és periodista i també és criminòloga, no?, perquè col·labores també en temes relacionats amb, sí, coses molt més importants. Bueno, tot és important.
Col·laboro, sí, directament col·laboro con Duque en Windmat, uh-huh, con el criminalista català Luis Duque, uh-huh. Y bueno, estamos trabajando en casos, sobre todo con familias que no tienen medios. Ahora mismo acabamos de crear una asociación, la APD, que esta asociación, bueno, lo que hace es ayudar a estas familias que no tienen recursos a que puedan tener opción a una justicia.
¿Qué quieres decir? ¿Una justicia?
Al poder acceder a una pericia, por ejemplo, que es algo que esto, dijéramos, que no lo cubre. Uh-huh. Y estamos tratando casos, como ya he dicho, de homicidios, de desapariciones. Estamos intentando crear protocolos también sobre desapariciones, para tratar un poco, porque es realmente alarmante la cantidad de desapariciones que llegan a haber de jóvenes y adolescentes aquí en España y que están sin resolver.
Y de años,
como el caso de Cristina Bergua, por ejemplo.
Cornellá.
Carolín del Valle, uh-huh, y otros. Jeremy Vargas, que no se me olvide.
Un
saludo a Aita Suárez.
Muchísimos casos.
Sí, entonces, claro, se nos ocurrió, bueno, crear esta asociación para darle un poco de apoyo y voz, sobre todo intentarle darle voz a estas familias que viven angustiadas, que no pueden cerrar su duelo. No pueden cerrar su duelo porque no encuentran la solución.
No saben dónde ir a poner flores.
No saben exactamente. Y tampoco, a muchos tampoco saben realmente lo que les ha pasado. No ha quedado, uh-huh, claro el asunto. Y bueno, estamos trabajando en ello.
Nosotros, si me permites, Yolanda, tratamos hace, bueno, la temporada pasada, ¿no? Tratamos, uh-huh, tratamos un caso, vinieron, bueno, ya lo has dicho antes, ¿no? Uh-huh. Vino la madre de Cristina Bergua, vinieron dos personas más, desapariciones, etcétera, etcétera, no lo voy a mencionar, uh-huh, porque fue una entrevista muy dura, muy cruda, uh-huh, no la había hecho nunca jamás y, sinceramente, este es un programa de sanidad, temas sociales y,
sí,
personas con capacidades diferentes, pero es que me veía en la obligación de hablar de este tema, ¿no? Porque pocas veces se habla.
Es que realmente, exacto, realmente llevamos un poquito, nosotros cuando tratamos estos casos, llevamos parte de bueno, del dolor de estas familias. Es muy difícil de explicar, muy difícil de contar. De hecho, bueno, ellos se hacen movilizaciones, han creado asociaciones. De hecho, intentamos colaborar con más asociaciones para ver si así podemos hacer fuerza.
¿Y con la policía?
Y con la policía también. Tenemos, de hecho, si no, no podríamos colaborar, detectives privados, policía. Y bueno, espero que a partir de ahora empiece a funcionar esta gran idea, esta gran iniciativa que se ha tenido ahora con Luisa Duque encabezándola, como fundador, por supuesto, y que, bueno, que podamos darle un poco de calma y paz a todas estas familias.
Yo recuerdo que en la entrevista, como te he dicho antes, una de las preguntas que le hice, sinceramente, a la madre, ¿cómo se llama la madre de Cristina? Bueno, no me acuerdo ahora. Luisa, la Luisa. Uh-huh. Recuerdo que una de las preguntas que le hice fue, bueno, ¿y vosotros cómo vivís el día a día? ¿Cómo celebráis las fiestas en general? Dice, uh-huh, no hay fiestas en casa.
No. De hecho, es que, bueno, estoy en grupos, ¿no? De, bueno, grupos de WhatsApp, en Facebook, en las redes sociales. Y bueno, es increíble las enfermedades que van desarrollando, tanto psicológicamente como físicamente, ¿no? O sea, ya empiezan a desarrollar una sintomatología de por la incapacidad, ¿no?, que tienen de no poder dar descanso, ¿no?, a esa persona.
¿Y envejeciendo?
Y envejece.
Antes, por supuesto.
Sí, sí, sí. Y por eso yo siempre, bueno, lo que les comento es, ante todo, tratamos los casos con muchísimo respeto. Nos llevamos un trocito del caso para nosotros, o sea, lo sufrimos directamente, o sea, quiero decir que lo tratamos con todo el cariño y porque se lo merecen, o sea, merecen que alguien los comprenda. Es muy difícil de explicar el dolor que están sintiendo.
Si me permites una pregunta, sí. No sé si se puede hacer o no, pero ¿habéis resuelto algún caso?
Estamos en ello, es que tenemos, sí, vale. Claro, es que es muy uh-huh, difícil hablar de esto porque hay muchos abiertos y, uh-huh, y de hecho no podría comentar. Pero las soluciones están ahí, solo es cuestión de moverlas.
¿Sí?
Y esperemos que sí, tengamos el apoyo suficiente para que se empiece a mover esta gran iniciativa, uh-huh, la PD.
¿Hasta dónde queréis llegar?
Queremos llegar hasta que se reduzcan todos los casos, hasta que la gente realmente sepa lo que tiene que hacer en crear estos protocolos, sepan lo que tienen que hacer desde un principio, dónde tienen que acudir y que no se encuentren engañados o por algunos, bueno, pseudo profesionales que les venden la solución.
Y encima les sacan dinero.
Encima les sacan, sí, por supuesto, por supuesto. Con recursos que no sirven para nada, que van desde 400, 500 euros cada recurso, o mucho más. Y bueno, yo me he encontrado casos de que es que no tienen ni para comer. Hoy mismo, esta mañana, me ha puesto un mensaje una mujer de la cual estamos llevando el caso. No lo puedo comentar tampoco porque evidentemente está en proceso y me está diciendo que dónde puede acudir a pedir ayudas sociales o algo, o hacer una colecta o algo. O sea, es que es tremendo.
Fuera de mí, que me has comentado, no vamos a dar nombres ni nada, pero que hasta una familia estuvo a punto de vender una casa.
Sí,
¿no?
sí, hipotecarla.
Hipotecar la casa. Posiblemente quedarse fuera en la calle.
Sí.
Para poder solucionar el tema, ¿no?
Este caso, sí que lo puedo decir el nombre, uh-huh, es Mari Carmen Cabello. Uh-huh. Un saludo desde aquí para Mari Carmen. Uh-huh. Bueno, que se ha visto que lleva años y el caso de su hija quedó como un suicidio. Quedó como un suicidio,
no está resuelto.
Quedó como un suicidio, pero entre comillas, o sea, no quedó claro. Uh-huh. Entonces, esta pobre mujer, pues evidentemente, todo su dinero fue a parar a abogados, y bueno, recurrió a nosotros, y ahora espero que pronto le podamos dar una solución.
Pues esperemos. ¿Quieres añadir algo más referente a lo que estamos hablando ahora?
Bueno, pues nada, resaltar que la asociación APD está para esto, para ayudar a las familias que no tienen recursos y que, bueno, y esperemos poder dar luz y tranquilidad.
Luz y tranquilidad, has dicho.
Luz y tranquilidad.
Y por el tema que hemos hablado antes también, de la epilepsia.
El tema de la epilepsia, espero que sigan trabajando los ensayos clínicos, que ahora se está trabajando con el cannabidiol, que es un excipiente del CBD, del cannabis. Está dando muy buenos resultados. Ya, de hecho, el doctor Rusi lo estuvo poniendo en práctica, estuve haciendo un ensayo en la clínica Tecno, dio muy buenos resultados y ahora lo están poniendo en práctica en la clínica, en el Hospital Santa Fe de Valencia. Y esperemos a ver qué resultados arroja. De hecho, están en proceso todavía.
Y también el cannabis, hay que comentarlo, ¿no? Lo tengo en las noticias, ¿no? Que ha bajado ligeramente un 12,43%.
Sí. Ha bajado y, bueno, simplemente esperar que este medicamento pueda llegar a darse y a prescribirse en el mercado. Bueno, estuve investigando, haciendo una investigación sobre el cannabis y el mercado negro que había sobre la venta en Internet. Porque, de hecho, al no existir medicación ninguna sobre esto, sobre el CBD, muchas familias accedían a comprarlo por Internet y, de hecho, el que venden, no está regulado, aparte de que, bueno, resultaba que era extremadamente caro. Muchas de estas familias tuvieron que acceder a esto, a comprarlo.
Dime. A ver, no pasa nada, porque también las noticias que últimamente están dando en todos los medios, también es que se está vendiendo en el casco antiguo de Barcelona, ¿es así, no?
Sí.
A partir de aquí podemos seguir.
Sí, y aparte, bueno, se estuvo...
Que es completamente ilegal, evidentemente.
Evidentemente. Claro, muchas de estas familias, viendo que sus hijos farmacoresistentes no cedían, sus crisis no cedían, pues accedieron a darles esta medicación. ¿Qué es lo que pasó con esto? Que, bueno, que le están dando una sustancia que no está aprobada, no está legalizada, sanitariamente desde luego no. El doctor Guzmán, desde la Complutense de Madrid, estuve estudiando sobre esto, haciendo unos estudios, y, bueno, encontraron diversas materias, o sea, metales pesados incluso, y aparte que les cobraban Estaban mal manipulados. De hecho, el CBD, hecho correctamente, como se tendría que hacer en un laboratorio, pues no tendría que tener ninguna de estas sustancias, tales como tenía, como aspergillus, metanol, etanol, son estos compuestos que hacen para separar el cannabis del tetradiol.
Perjudicando más a la persona, evidentemente.
Exactamente.
¿Ibas a decir que también que les iban a cobrar, ibas a decir?
Sí, o sea, les pueden cobrar por un botecito de unos 50 mililitros, pues unos 700 euros, 600 o 700 euros llegan a estar en el mercado. Piensa que esta cantidad les puede durar un par de semanas, un mes, como mucho. O sea, que realmente... Y, bueno, la desesperación de estas familias, que tampoco podían decir que estaban tomando esta sustancia por el riesgo que ello conlleva, pues no tenían otra
¿Conoces,
opción.
¿No? ¿Conoces a familias?
Conozco a familias, pero, claro, es que no han podido... No pueden dar sus nombres, ni
posiblemente
decir
pueden
nada.
hablar, pero por miedo, ¿no?
Exactamente. Sé que se hizo una entrevista en el diario, creo que fue El País o El Mundo, en El Mundo, y hablaron de esto, pero anónimamente, por supuesto. O sea, no ha llegado a trascender más.
¿Qué opinas de no sé exactamente qué es, ¿no? Hay una droga que también se podría legalizar, creo, ¿no? Para la salud. Ahora no recuerdo bien cuál es. Sí. Una droga que se podría legalizar, ¿eh?
Bueno, de hecho, yo la que conozco...
Bueno, hay drogas, evidentemente, en el mercado.
Bueno, claro.
Muy legalizadas, ¿no? Que estamos tomando todos. Pero estamos hablando de una que es ilegal.
Aquí es donde... Sí, bueno, supongo. El cannabis, en teoría, es ilegal. Es ilegal. Lo que pasa que bueno, en su tratamiento... sí que podría, y de hecho, a ver...
No recuerdo ahora tampoco el nombre, ¿no?, de esta droga. Pero bueno, hay muchos tipos de drogas, ¿no? La heroína, la cocaína, etc.
Sí, sí. O sea, bueno, que... de esto no tengo conocimiento de que se haya hecho ningún experimento, ningún ensayo referente a la epilepsia ni a ningún psicotrópico.
No sé, yo solo puedo decir que solo sé que no sé nada en este aspecto.
Ya, es que, bueno, no se ha hablado mucho, de hecho hay mucha ignorancia respecto a este tema, ¿no? Está muy estigmatizada el cannabis, cuando realmente ha sido una planta medicinal de más de 5.000 años de tradición, ¿no?, que se ha estado utilizando. De hecho, en el siglo XVII y XVIII ya se ha utilizado para las crisis epilépticas. Lo que pasa que, bueno, una especie de guerra de mercados y de intereses también...
No entremos aquí, ya no nos toca.
Vale.
Dime. no vale la pena.
Vale, sí. Perdón.
Bueno, señoras, señores, bueno, es igual. Ahora sí, ¿no? ¿Hay algo más que decir?
No, bueno.
¿En este tema del cannabis y tal?
No, esperemos que sigan habiendo más ensayos. Y que, bueno, y que pronto se pueda hablar de un nuevo medicamento que sirva para paliar los fármacos resistentes, para paliar estas crisis.
Muy bien, Yolanda, ahora sí, tenemos que terminar ya, hasta aquí hemos llegado.
Bueno.
Hem parlat de epilepsia, hem parlat també d'aquests temes de criminologia, que també toca la Yolanda, i ara hem parlat d'aquests temes de la droga, no?
Sí.
Entonces, Yolanda...
Bueno, pues nada. Muchas gracias a vosotros por atenderme aquí y nada.
Muy bien, pues gracias por estar con nosotros. También saludos aquí pues a Mario, Yolanda y Sonia, ¿de acuerdo?
Por supuesto.
Muy bien, Yolanda López, periodista y criminòloga, ha estat amb nosaltres avui aquí. Tots som iguals. Nights in white satin. Ells són els Moody Blues. Amb aquest bonic tema, Noches de Blanco Satén. Never meaning to send beauty I'd always miss with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you'll be in the end. And I love you.
in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed with his eyes before.
Els dimarts a les 8 de la tarda a Ràdio Estel parlem d'igualtats i drets a Tots Som Iguals, l'espai on Ramon Rion parla de sanitat, temes socials i persones amb capacitats diverses. Tots Som Iguals, els dimarts a les 8 de la tarda a Ràdio Estel. Notícies del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
El nou bloc quirúrgic i la nova UCI de l'Hospital Arnau de Lleida demostren que volen la millor sanitat per a tothom. La consellera de Salut va visitar la nova UCI del centre, que està equipada amb tecnologia d'última generació, millora el confort i dona una atenció més humanitzada. Aquest nou bloc quirúrgic compta amb una única planta, amb 18 quiròfans i 23 places de recuperació postanestèsica. La consellera de Salut, com he dit abans, Alba Vergés, va visitar a l'Hospital de Vilanova de Lleida, no?, a l'Arnau. La titular de Salut va posar de manifest la importància del centre com a hospital referent del sistema públic de salut a les Terres de Lleida, un territori on, segons la consellera, s'estan fent esforços i millores per tenir-hi la millor salut per a tothom. Catalunya disposa de la primera unitat terapèutica educativa i residencial per a infants i joves amb trastorns de salut mental. Des de l'abril ja hi conviuen 16 joves en les 5 llars que integren aquest dispositiu públic pioner a tot l'Estat. L'objectiu principal de la unitat Acompanya és promoure la recuperació de cada adolescent o infant i facilitar que torni al seu entorn social i familiar. La consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller de Treball, d'Afers Socials i Famílies van visitar aquesta unitat terapèutica educativa residencial Acompanya per a infants i joves que tenen trastorn de salut mental. Aquesta unitat, concebuda amb un model pioner d'intervenció en tot l'entorn vital de l'infant o adolescent, és la primera d'aquestes característiques a Catalunya, però també a tot l'Estat, ja que forma part de la xarxa pública de salut, especialitzada en salut mental, infantil i juvenil, amb una capacitat de 30 places que preveu ingressos màxims de 18 mesos. En aquests moments, Acompanya'm ja acull a 16 joves. Des de fa ja dues dècades, l'alcohol segueix sent la primera droga en demanda de tractament a Catalunya i continua provocant la majoria de les peticions de tractaments per drogodependència, també a Catalunya. Així ho indiquen les darreres dades. Prop de 14.000 persones van iniciar tractament l'any 2017 per la seva addicció i més de 6.200 persones van ser ateses als serveis de reducció i drogodependències, una xifra similar a la de l'any anterior. Per tipus de droga, l'alcohol, amb un 43%, es manté com la que té més inicis de tractament, fet que reflecteix l'alta càrrega de morbi-mortabilitat i ocasiona aquesta substància en la nostra societat. La segona droga que té més inicis de tractament és la cocaïna, amb un 22%, seguida de l'heroïna, amb un 12, quasi 13%, i el cànnabis, que baixa lleugerament, un 12,43%. Finalment, el tabac, com he dit abans, representa un 4% dels inicis del tractament. Els homes inicien molts més tractaments que les dones.
A Ràdio Estel, Tots Som Iguals, amb Ramon Rion. Tots som iguals. Té el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Doncs ara farem un altre parèntesi musical escoltant el Joan Dausà amb aquest bonic tema. Ara som gegants.
Som iguals, amb Ramon Rion.
Potser recordes quan ens enfonsaves el cap dins el mar. Potser recordes quan triaves la pedra que feia més mal. I escopies paraules plenes de fang i entraves als somnis que fan tremolar. Potser recordes quan amb un tros de fusta ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves amb els ulls sagnant. I escopies paraules plenes de fang i entraves als somnis que fan tremolar. Però ara som gegants. Ara som gegants. Recordes quan t'apropaves i abaixàvem el cap. Potser recordes quan et suplicàvem un tros de pa. I em passàvem paraules plenes de sang i el so de la pluja ens feia tremolar. Però ara som gegants. 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 I vist des d'aquí dalt, ets un satèl·lit que es va allunyant. Ets una nota que s'apaga. Ets un record que ja no fa mal. I vist des d'aquí dalt, ets un satèl·lit que es va allunyant. Ets una nota
que s'apaga. Ets un record que ja no fa mal. I vius des d'aquí dalt. Ets un satèl·lit que es va allargar. Ets una nota que s'apaga. Ets un record que ja no fa mal. I vius des d'aquí dalt. Ets un satèl·lit que es va allargar. Ets una nota que s'apaga. Ets un record que ja no fa mal. I vius des d'aquí dalt. Ets un satèl·lit.
Arribant al punt horari de les 9, senyores i senyors, ja ens tenim que acomiadar per el dia d'avui, per aquesta nova temporada, tots som iguals. Nosaltres ens acomiadem, com he dit abans, amb en Jordi Carretero, als vies de so, Maria Sierra Rodríguez, a la selecció musical, i, com no, servidor, els hem parlat de tot i una miqueta més, doncs aquí tots som iguals. Senyores i senyors, tornarem en 15 dies perquè el dimarts vinent és 11 de setembre. Els desitjo que tinguin una molt bona diada i Catalunya-Andorra, molt bona tarda o ja molt bona nit. Els ha parlat Ramon Rion.
Ràdio Estel.